Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick Warren. El día de hoy en Esperanza Diaria del Pastor Rick, continuaremos con nuestra serie llamada Decisiones que sanan tu vida. En estas lecciones, el Pastor Rick ofrece una mirada bíblica en profundidad para superar las heridas, los complejos y los hábitos que nos retienen en la vida. Escuchemos al Pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado Libre del Abuso.
El tema de hoy es un tema tabú del que nadie quiere hablar, pero es un asunto que tenemos la obligación de tocar. Es el problema del abuso. Abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, abuso emocional, etc. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:2 que en los últimos días el abuso aumentaría, que aumentaría y prevalecería. Por supuesto que así es, lo estamos viviendo en todo nuestro alrededor. A medida que nuestra cultura decae, que las personas viven más para sí mismas y menos para Dios, y que le damos la espalda a los valores espirituales y que el abuso está en su clímax más alto, déjame leerte algunas estadísticas bastante alarmantes. La principal causa de la agresión física a mujeres alrededor del mundo es la violencia doméstica y proviene de personas que ellas conocen o que son de su círculo familiar. La violencia doméstica sobrepasa las lesiones por accidente, por asaltos, por violaciones, combinándolas todas ellas juntas. Es la causa número uno de lesiones a mujeres en el mundo en la actualidad. En los Estados Unidos, cada 9 segundos una mujer es agredida o golpeada. Cada 9 segundos en el mundo, una de cada 3 mujeres es golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o sufre alguna clase de maltrato. Eso es increíble. Una de cada 5 adolescentes ya ha estado en una relación de noviazgo donde el novio la ha amenazado con golpearla o lastimarla si llegara a romper la relación. En una encuesta, el 92% de las mujeres encuestadas mencionaron el abuso doméstico y la violencia sexual como sus principales preocupaciones. Esto sí te va a sorprender. En un estudio reciente, la Universidad de New Hampshire realizó un estudio en 32 países y descubrieron que las mujeres cometen en la actualidad la mitad de los abusos de pareja. Esto ya no es cuestión de que el abuso solamente lo cometen los hombres. Ellas son tan propensas como los hombres a cometer abuso emocional. Pero si las mujeres no suelen reportar los abusos, ahora imagínense a los hombres, lo reportan mucho menos. Otra estadística, Estados Unidos tiene 3 veces más refugios para animales que para víctimas de violencia doméstica. Ahora, los abusos físicos y abusos sexuales son muy fáciles de detectar, pero identificar el abuso emocional es sumamente difícil. ¿Cómo sabes si algo realmente es un abuso emocional? Este tipo de abuso es mucho más sutil. La gente es más renuente a denunciar el abuso emocional porque cree que nadie les va a creer. O quien lo comete se saldrá con la suya. Pero la Biblia literalmente está llena de ejemplos de abuso sexual, físico, verbal y hasta emocional. Permíteme mostrarte un par de estos ejemplos. La Biblia dice en Génesis 16 que Sara era la esposa de Abraham y que Sara abusaba emocionalmente de Agar, su sierva. ¿Qué hizo Agar? Simplemente huyó. ¿Lo sabías? Sara era tan abusiva con Agar que ella salió corriendo de la casa. ¡Se fue! Primera de Samuel nos habla del esposo de Abigail, un hombre llamado Nabal. Nabal era un alcohólico cuando se emborrachaba. Era cuando decía cosas graves. Job habla sobre sus amigos que lo maltrataban. Él decía, ¿por qué me atormentan con sus palabras? ¿Sabes cómo se llama eso? Abuso verbal. ¿Por qué siguen atormentándome con sus palabras? Una y otra vez me insultan y me avergüenzan por la forma en la que me tratan. La razón por la que tenemos que abordar el tema del abuso es porque el daño que ocasiona permanece de por vida. Claro, a menos que aprendas a enfrentarlo. Por eso quiero compartir con todos ustedes un mensaje de esperanza. No importa quién seas, por lo que hayas pasado o lo que estés experimentando, puedes liberarte del abuso y recuperarte. Si no lo haces, cargarás con tu dolor toda la vida. Y cargar con eso es innecesario. No quiero que hagas eso, y ya sé que tú no quieres hacer eso. Así que quiero hablar sobre cómo ser libres del abuso. Un estudio reciente del gobierno de Estados Unidos a personas de alrededor de 20 años de edad descubrió que el 80% de quienes fueron víctimas del abuso cuando eran niños, en sus 20s continuaban cargando con ese dolor y padecían una o más disfunciones emocionales. Todo esto fue producto de las heridas no resueltas que el abuso ocasionó cuando eran pequeños. En muchos sentidos, es como lo que Job dijo en el siguiente versículo. Job 30:27 dice, «Mi corazón se agita sin descanso, solo me esperan días de aflicción». Si has sido abusado, sabes de lo que estoy hablando. «Mi corazón se agita sin descanso, solo me esperan días de aflicción». Debido a las estadísticas que acabo de leer, no hay duda de que A. has sido abusado en algún momento de tu vida, o B. conoces a alguien que ha sido abusado. Sea como sea, necesitas conocer los pasos para liberarte del abuso y sanar del dolor. Ahora, no hay un solo pasaje en la Biblia que reúna todos los pasos a seguir, pero hay docenas y docenas de versículos bíblicos que hablan de principios que se pueden seguir cuando alguien ha sufrido un abuso. Así que en este momento quiero compartirte 7 pasos que pueden ayudarte a responder la pregunta, ¿cómo ayudar a alguien que sea libre del abuso? Comencemos. Este es el primer paso para liberarse del abuso, ya sea sexual, físico, verbal o emocional. Número 1. No lo mantengas en secreto. Nada va a ocurrir hasta que des el primer paso. ¿Cuál es este paso? No lo mantengas en secreto. Lo más común cuando alguien ha sido abusado es decir, ni de loco le cuento esto a alguien. Pero la Biblia dice que debes compartir tu dolor con personas en quien confíes y que puedan ayudarte a ser libre. No lo ocultes. Tú no quieres hacer eso. No finjas que no estás allí. No lo ignores. No cierres los ojos ante esta realidad porque lo que tú necesitas es hablar al respecto.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Ese es el primer paso para liberarse del abuso, ya sea sexual, físico, verbal o emocional. Número 1. No lo mantengas en secreto. Nada va a ocurrir hasta que des el primer paso. ¿Cuál es este paso? No lo mantengas en secreto. Lo más común cuando alguien ha sido abusado es decir, ni de loco le contaré esto a alguien. Pero la Biblia dice que debes compartir tu dolor con personas en quien confíes y que puedan ayudarte a ser libre. No lo ocultes. Tú no quieres hacer eso. No finjas que no estás ahí. No lo ignores. No cierres tus ojos ante esta realidad porque lo que tú necesitas es hablar al respecto. Uno de los dichos que usamos en nuestro programa de restauración de adicciones es: estoy tan enfermo como mis secretos. Y es la verdad. Nuestros secretos nos enferman y la manera de lidiar con esta enfermedad es sacarlos a la luz. Yo sé que ustedes me han escuchado decir esto, revelar a alguien lo que yo siento es el comienzo de la sanidad. Debo haberlo repetido 100 veces en los últimos 30 años en Saddleback. Revelar a alguien lo que yo siento es el comienzo de la sanidad. Cualquiera que sea la emoción que haya dentro de mí, preocupación, miedo, ira, soledad, depresión, resentimiento, celos, envidia, lo que sea, no importa qué es lo que me esté dominando, revelarle a alguien lo que yo siento es el comienzo de la sanidad. Si no puedes hablar de eso con otra persona, eso estará fuera de control. Así que el punto de partida es no guardar en ti ese secreto. Tienes que compartirlo con alguien, alguien que pueda ayudarte a liberarte de eso. Jesús dijo en Juan 8:32, la verdad te hará ¿qué? Te hará libre, la verdad os hará libres. La forma que somos libres primeramente es enfrentando eso que nos ata, y esto significa admitirlo, abrirse con alguien. Miren, el abuso a menudo se le llama la epidemia silenciosa, porque es el gran elefante rosa en medio de la sala del que muchos matrimonios no quieren hablar. Puedes haber estado en la familia que creciste o en la familia que estás en este momento, pero simplemente nadie quiere hablar de eso. Y he allí por qué las personas sufren en silencio. Se hizo un estudio en 10 naciones diferentes y se descubrió que, dependiendo del país en el que vivas, entre el 55 y el 95% de las mujeres que han sido víctimas de abuso por parte de su pareja nunca se lo han contado a nadie. Entre el 55 y el 95% nunca se lo han contado a nadie. También descubrieron que es muy improbable que los hombres hablen sobre los abusos que sufren y mucho menos que obtengan ayuda. Lo que sucede es que el abuso hace que nuestra mente enloquezca. El abuso tiene una forma increíble de crear vergüenza en nosotros y por eso no queremos hablar de ello. Ahora, si no entiendes nada de lo que estoy diciendo, por lo menos quiero que escuches esto. Si has sido maltratado desde niño, adolescente o siendo adulto, no es tu culpa. Que no es tu culpa. No eres responsable de las acciones equivocadas y pecaminosas de otra persona. Aunque me digas, pero yo esto, pero yo aquello. Y aunque insistas una y otra vez, te tengo que decir que no es tu culpa. ¿Me explico? El abusador debe aceptar la responsabilidad por sus acciones, así que no es tu culpa. Ahora, veamos al rey David, porque si alguien entendió qué es ser abusado, fue el rey David. En el Antiguo Testamento, el rey David escribió la mayor parte del libro de los Salmos y pasó gran parte de su vida lidiando con el abuso, porque él estuvo rodeado constantemente de personas que quisieron hacerle daño. Incluso hasta querían matarlo. Había personas que querían abusar de él, difamarlo, ridiculizarlo, desacreditarlo y todo tipo de abuso. En más de 100 pasajes del libro de los Salmos, David expresa su dolor, su frustración, su miedo, su depresión y su ira hacia sus enemigos. Él usa la palabra enemigo o enemigos unas 92 veces. Él habla sobre los abusos que se fueron sumando durante gran parte de su vida. Te voy a mostrar algunos ejemplos en solo un minuto. Una de las cosas que aprendemos de David desde el principio es esto: no lo retengas. Tienes que dejarlo ir. Háblalo. No lo guardes en secreto. Por ejemplo, en el Salmo 39, versículo 1 al 4, David explica lo que sucedió cuando trató de ocultarlo. Y él dijo: yo había prometido cuidar mi conducta y no pecar con mi lengua y ponerle un freno a mis labios mientras hubiera malvados delante de mí. Y me hacía el mudo, no decía nada, ni siquiera hablaba de lo bueno. Pero mi dolor iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho pensando en ello. Un fuego se encendió dentro de mí. Y dije entonces con voz fuerte: Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir, para que comprenda cuán breve es mi vida. Ahora, esta es una respuesta clásica de quien ha sido abusado. Es clásico. Quiero que notes las cuatro cosas que suceden cuando retienes las cosas dentro de ti. Primero, tienes miedo de hablar de eso en presencia de tus abusadores. Es decir, delante de quienes te abusaron. David dijo, no diré nada mientras haya personas malvadas cerca. Dijo que tenía miedo de hablar mientras estuvieran cerca de él. Puede que me duela más, pero igual no quiero hablar de ellos. Esto es típico. Tienes miedo de hablar en presencia de los perpetuadores. Segundo, tu silencio lo empeora todo. David dijo, me quedé callado, sin decir una palabra, pero mi sufrimiento solo empeoró. Aquellos de ustedes que han sido abusados y lo han mantenido en secreto, saben lo que significa esto. Luego dice, el corazón me ardía en el pecho. Como ya dije, eso es clásico. Durante 30 años como pastor, he hablado con tantas personas que han venido a mí para decirme, Pastor Rick, estoy teniendo ataques de pánico, estoy preocupado, estoy ansioso todo el tiempo, estoy temeroso, tengo miedo. Todo eso arde dentro de sus corazones. Cuando comenzamos a hablar, descubrimos que el problema no es el miedo. No es la ansiedad, no es el pánico, es el dolor de un abuso que han ido ocultando muy en el fondo. Y por eso David dice, el corazón me ardía en el pecho. Pensando en ello, un fuego se encendió dentro de mí y dije entonces con voz fuerte, Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir para que comprenda cuán breve es mi vida. Como ves, David comienza a obsesionarse con la muerte. Esto es típico de quienes han sido abusados. El abuso en realidad puede llevar a alguien a considerar el suicidio porque llega a convencerse de que es la única salida. Estoy atrapado, me abusan y no puedo salir de esto, no tengo poder, no puedo más. La única forma de liberarme de esto es quitándome la vida. Esto es clásico. Quiero decirte lo siguiente como un pastor que te ama. Si estás sintiendo esto ahora, a Dios le importa. Esta iglesia se preocupa por ti. Tú nos importas. Y quiero decirte que hay esperanza. No tienes que quedarte en este ciclo de dolor, de ansiedad, de miedo. Hay formas de tratar con tu problema. Pero primero, tienes que dejar de estar en silencio, tienes que hablar, tienes que ponerlo en la mesa, tienes que exponerlo ante alguien y traerlo a la luz. Número 2. La segunda cosa que la Biblia nos enseña que debemos hacer es nombrar el abuso. Ponle un nombre. Necesitas identificarlo, necesitas ser específico, necesitas reconocerlo, necesitas llamarlo como lo que es. Alguien pecó contra ti y eso significa que has sido abusado. Ahora, es posible que necesites ayuda de alguien más en este momento. Esa es la razón por la que necesitas compartirlo con una persona en quien puedas confiar. Alguien que sea sabio y con quien te sientas en un ambiente seguro. Alguien con quien puedas hablar, que te amará, te apoyará incondicionalmente y te ayudará a ver lo que te ocurrió con una nueva perspectiva. Cuando las personas son abusadas física o emocionalmente o de cualquier otra forma, a menudo no lo detectan. No lo detectan debido a que están demasiado cerca de la situación. No pueden ver lo que realmente ha ocurrido, particularmente cuando se trata de abuso emocional. Es posible que hayan tenido padres, una pareja, un compañero de trabajo o alguien que haya abusado emocionalmente de ellos y todavía no entienden lo que pasó. No pueden ver qué es lo que pasó. Así que alguien más tiene que ayudarte a ver lo que sucedió desde un punto de vista objetivo. Ahora, yo pasé la mayor parte de esta semana estudiando el libro de los Salmos en detalle y me encontré con más de 100 referencias distintas que hablan acerca de las marcas del abuso emocional. Por supuesto que no tengo tiempo para los detalles, así que las reduje a 8. Y coloqué los versículos ahí en sus notas y muestran las 8 características comunes del abuso emocional. Quiero que escribas una palabra al lado de cada una de estas frases, de modo que identifiquemos las características del abuso emocional. Si esto ha ocurrido en tu vida, entonces has sido o estás siendo abusado. La primera aparece en el Salmo 102, verso 8, que dice: mis enemigos se burlaban de mí día tras día, se mofan de mí y me maldicen. Ahora, encierra en un círculo la palabra burla. David está diciendo que siempre le están molestando, siempre le están provocando, que ellos no le dejan en paz y que se están burlando constantemente de él. Así que aquí está la palabra para escribir y es agravio. El agravio es la primera característica común del abuso emocional. El agravio proviene de gente que te está provocando todo el día. Se burlan de ti, te maldicen, te provocan, te incitan y no te dejan en paz. Siempre te están molestando. Eso es agravio. La segunda característica es la intimidación. La intimidación es abuso emocional. El Salmo 109 dice: dicen mentiras sobre mí y me amenazan. Eso es intimidación. Cuando tienes personas en tu vida que siempre te están amenazando, entonces están abusando emocionalmente de ti.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando la serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Hoy voy a terminar hablándoles un minuto acerca de su ministerio. Ya sabes, Dios te ha dotado de dones. Él te ha dado talentos, habilidades, corazón, personalidad, tu forma espiritual para hacerte a ti. Y estás configurado para servir a Dios. Es posible que nunca hayas escuchado esto antes, pero cada creyente es un ministro. No todos los creyentes son pastores, pero cada creyente tiene un ministerio, tiene un servicio, tiene una manera de marcar la diferencia. Es la forma en que haces tu contribución en el mundo. Y cada vez que usas tus talentos, tus dones para ayudar a otras personas en el nombre de Jesús, estás ministrando en ese momento. ¿Cómo sabes cuál es tu ministerio? Pues miras tu forma espiritual, tus dones espirituales, tu corazón, tus habilidades, tus talentos, tus experiencias en la vida. Y cuando usas estas cosas para ayudar a otras personas, no hay nada especial en ello, no hay nada que asuste. Es solo ser tú. Dios no quiere que seas otra persona, Él quiere que seas tú. Cuando eres tú para la gloria de Dios, eso se llama ministerio. Tú dices, ¿cómo puedo servir a Dios cuando ni siquiera puedo verlo? Pues servimos a Dios sirviendo a los demás. Si aún no estás involucrado en algún tipo de servicio cristiano en algún lugar, necesitas tomarte un tiempo esta semana para averiguar dónde puedes conectarte. Tal vez una iglesia local donde puedas decir, quiero participar en un ministerio aquí, y luego animar a las personas que tengas a tu alrededor.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.